Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Radio Universidad Veracruzana, Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales y Vulcanizadora Producciones presentan. Apuntes sobre migración. Un viaje a la realidad migrante en México.
A la realidad migrante en México. A la realidad migrante. A la realidad migrante. A la realidad migrante. A la realidad migrante.
Mujeres migrantes al Estado de México va al alza. Ellas tienen como destino los Estados Unidos. Las causas por las que salen de su país.
Activistas denuncian que los derechos de decenas de mujeres son violadas en un centro de detención en Texas. Aseguran que las inmigrantes son víctimas de abusos y de agresiones de todo tipo.
Un grupo de madres indocumentadas con hijos que se encuentran desde hace meses en un centro de detención familiar en Texas serán liberadas bajo fianza.
Las causas por las que salen de su país de origen son la inseguridad y pobreza que viven. Desgraciadamente, para lograr su cometido son víctimas de violaciones, asaltos y secuestros.
Apuntes. Cuando pensamos en migrantes, por lo general pensamos en hombres. Quien migra es el varón. Sin embargo, desde hace más de 40 años, el número de mujeres migrantes en el mundo ha sido tan numeroso como el de los hombres. ¿Por qué entonces la imagen del migrante es masculina?
Hola. Oye, ya tengo la info, pero por ahora no me puedo mover de la oficina. ¿Te leo lo que encontré?
Ok, venga, vale.
Había 35 millones de migrantes, de los cuales 47% eran mujeres. En el 2000, más de 20 millones de mexicanos residían en Estados Unidos, 45% mujeres. En México, el número de mujeres migrantes superó la cifra de hombres en los últimos años. Esto, según datos del Grupo de Trabajo en Materia Migratoria del PRI en la Cámara de Diputados.
Mira, me parece que la migración de mujeres es invisible.
¿Y por qué hablas así? ¿A ti también te están escuchando?
Sí, es para que no te descubran.
Ay, ya, listo. Escucha. Además, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo sostiene que las maneras de migrar han cambiado. Antes las mujeres viajaban para reunirse con su esposo, pero ahora muchas eran solas antes que sus parejas. Les resulta más fácil encontrar trabajo y asentarse. Ya luego las alcanzan esposo e hijos.
¿Y quiénes viajan?
El 75% de las mujeres que viajan tienen entre 15 y 29 años. Oye, me tengo que ir, porque hay muchos pájaros en el hambre. Te marco en un ratito. Cambio fuera.
Entonces, ya sea porque se quedan y pueden tomar decisiones, ya sea porque deciden irse a los Estados Unidos, ¿la migración abre una puerta al empoderamiento de las mujeres o simplemente reproduce los mismos esquemas?
Más bien creo que tiene que ver con cuáles son esas condiciones que permiten este empoderamiento. En el caso de la migración, ¿cuáles serían? La residencia, esto es básico. La posibilidad de acceso a recursos, ya sea mediante el propio trabajo femenino o las remesas. Una cosa que es importantísima y que no se ha estudiado es el tiempo, bueno, que estamos nosotros estudiando.
En eso estamos.
Es el tiempo de permanencia del migrante fuera, porque es muy diferente el grado de empoderamiento que puede tener una mujer si el migrante se acaba de ir, así tiene 6 años que se fue. Es decir, las mujeres ya se acostumbraron a vivir solas. Es, o sea, como dice la canción, ahora que estuviste lejos, probé la libertad y me gustó. Es decir, son tomadoras de sus propias decisiones. Ya lograron estabilizar su entorno. También lograron superar, digamos, su estatus en la comunidad o hacerse de otra pareja o muchas otras cosas que implica una toma de decisiones. Entonces, no, yo creo que no podemos generalizar.
Rocío Córdoba Plaza, investigadora de la Universidad Veracruzana.
Notas. Desigualdad en la toma de decisiones respecto a la migración. ¿Cómo entender esa desigualdad? Ok, la clave de la desigualdad se basa en la violencia de género.
Regularmente se habla de violencia de género cuando nos referimos a la violencia hacia las mujeres, porque regularmente son ellas la que padecen este tipo de acciones que obstaculizan su vida o que impiden que ellas tengan libertad, porque las mujeres regularmente dentro de nuestra sociedad occidental somos sujetos a los cuales es mucho más fácil que les recaigan acciones a partir de las cuales ellas pueden tener diferentes obstáculos para poder estudiar una carrera, para poder salir de sus casas, que les permita no ser golpeadas, por ejemplo, o no sufrir violencia psicológica o violencia económica.
Estela Casado.
¿Existe violencia contra la mujer en diferentes ámbitos de la sociedad? Pregunta clave. ¿Cómo se expresa esa violencia contra la mujer en el fenómeno de la migración?
Hola, ya se fueron a volar los pájaros. ¿En qué estábamos?
En las cifras sobre violencia de género.
Ya, aquí lo tengo. Cuando hablamos de violencia hacia migrantes mujeres, lo primero en que pensamos es en los riesgos del camino. Diferentes organizaciones calculan que al menos el 30% de las mujeres migrantes sufren violencia sexual durante su viaje a Estados Unidos.
Hay un contubernio entre quienes están cometiendo un delito, ¿no? Los agresores, con las autoridades, ¿no? Entonces, incluso las mujeres también son víctimas en su dignidad física por parte de autoridades. Digamos que ese es el plus, dicho en un muy mal sentido, ¿no? Ese es el plus que tienen las mujeres que están atravesando de manera ilegal, entre comillas, un país, ¿no? Que además de también ser sujetas de la trata de personas, también al mismo tiempo, ¿no? De manera simultánea, pueden ser víctimas de agresión sexual. Por parte de las autoridades, por parte de los tratantes de personas, pero también por parte de sus compañeros mismos que están atravesando de manera ilegal el territorio mexicano.
Estela Casados, académica de la Universidad Veracruzana. La violencia contra las mujeres de Guatemala, Honduras y El Salvador que atraviesan México empeoró hace poco más de 10 años.
¿Y cuáles son las razones?
Primero, el cambio de ruta de migrantes a consecuencia del daño que ocasionó en 2005 el huracán Stan en las vías del ferrocarril entre las ciudades de Tapachula y Arriaga, en Chiapas. Otra razón, los controles en la frontera norte han obligado a los migrantes a cruzar por lugares como el desierto de Sonora. Se escogen lugares menos vigilados, pero mucho más peligrosos.
Y por eso, cada vez más se recurre al servicio de polleros.
Exacto, mi querido Watson. Más del 65% de las mujeres migrantes contratan un traficante para viajar por México rumbo a Estados Unidos. Estas formas de traslado las vuelven más vulnerables de sufrir violencia. Bueno, ya me tengo que ir, ¿eh? Porque han vuelto los pajarillos. Adiós.
Pero para allá, para llegarle a un lugar que se llama Marranas, por donde entra casi toda la mayoría, ya están, tienen sus bases los hijos de la chingada. Y les quitan todo el dinero, a veces, pues, se pasan de lanza, se agarran a las mujeres. Me tocó una vez, y igual llevaba yo mujeres, fuimos, y estaban unos bajadores, pero esos no tenían gorra ni nada, normales, los pistolones nomás. Y nos bajamos de la camioneta y la camioneta se regresó, la que nos lleva a la línea, se regresó y, a ver, párense los grupos, nos separamos. Cada grupo pues fue con mi gente y el otro con su gente, pero llevamos mucho más mujeres. Y pues nos dijeron que eran, no tengan miedo, dice, nosotros somos judiciales. Venemos, estamos aquí escondidos para agarrar a los mentados bajadores, los que nos robaban allá. Dice, este grupo, váyanse ustedes adelante, dice, y si ven un bajador o algo, se suben en esa lomita que está allá y nos hacen señas. Pues pensamos, si somos judiciales, vámonos, que nos vamos. Y el otro grupo se quedó. El chiste fue que esa vez nos torcieron, nos agarró migración y nos sacaron. Regresamos pa'l lugar donde teníamos que encontrarnos todos y encontramos al, al guía también, al que llevaba la gente esa, ¿no? Andaba todo agüitado y le preguntamos qué onda, que si había, ¿no? Y nos dice que eran, que esos que habían dicho que eran judiciales eran embajadores. Dice que iba un señor con dos hijas, que se las violaron, las llevaron para... Pues quién sabe cómo será, si lleva uno, por ejemplo, a su esposa o lleves a tus hijos, ¿no? Estarán ganas, pues, de defenderlos, pero si te están apuntando con el cohete, ha habido muchas muertes en... Que después de que pasó eso, no se rindieron, ¿no? Las que dijeran las mujeres o las muchachas, ya no, ya vámonos, ya me voy a regresar a México, ya. Seguían con la ilusión de pasar a Estados Unidos, de la chingada, el sueño americano que todos a veces le nombramos, con esa ilusión todavía seguían, a pesar de que ya habían pasado ese trauma que deseaban. Yo creo que no, yo no lo aguanto.
Pero la violencia contra las mujeres no está solo en el camino. Hay violencia contra las que se van, contra las que se quedan o cuando regresan.
Violencia contra las que se van, contra las que se quedan cuando regresan. Violencia contra las que se van, contra las que se quedan cuando regresan.
Violencia contra las que se van, contra las que... Violencia contra las que se van. Eva, migrante mexicana de retorno. Vivió con su marido y dos hijos en Estados Unidos. Para ella, la violencia inició cuando alcanzó a su esposo al otro lado.
Yo empecé a ir al inglés, siempre me dijo cosas. O sea, cuando tú llegas, bueno, aprendiste esto, o sea, como que te da alegría, ¿no? O sea, tú de repente quieres eso. Y él, al contrario, siempre me decía que yo era bien estúpida, que era porque yo no aprendía el inglés. Y que nomás iba yo a perder el tiempo. Y un día enojada yo le dije, ¿sabes qué? Le digo, ya me... O sea, sí, yo realmente le contesté. Digo, ¿sabes qué? Ya me tienes hasta la madre. Y quieras, aunque tú no quieras, le digo, yo voy a ir al inglés. Yo lo voy a aprender. Digo, pero no te voy a hacer caso a ti.
La violencia en el ámbito de la familia es una de las razones que influye en la decisión de las mujeres de emigrar. Y esta realidad es compartida con el resto de América Latina. La Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares en México reporta que una de cada dos mujeres casadas o en unión libre sufrió al menos un incidente de violencia causado por su compañero o esposo.
Cuando las mujeres empiezan más por necesidad que por un acto de liberación a salir a la calle, a buscar el sustento y tal, se someten a una serie de críticas, de observaciones, violencia física y verbal y psicológica por parte de la pareja, pues por ese simple hecho de transgredir. No se observa que ellas buscan también traer un ingreso para la familia. Lo único que se observa es que ya no están en casa, que ya no están cumpliendo con un papel tradicional. Entonces, cuando una mujer no cumple con ese papel tradicional, una sanción social que tiene cierta permisividad es la violencia. Hasta hace algunos años, y regularmente siempre ha sido así. Es bien visto, entre comillas, ¿no?, que un jefe de familia meta en cintura a su esposa, ¿no? Hay muchas prácticas sociales, muchas tradiciones, muchas acciones cotidianas que favorecen que un varón ejerza violencia sobre una mujer.
Estela Casados, académica de la Universidad Veracruzana.
Ahora que estuviste lejos, ya probé la libertad y me gustó. Nos apagó la lumbre, me di cuenta que es costumbre lo que existe entre los dos.
Otro ejemplo muy común es la violencia económica que se ejerce sobre las mujeres que se quedan cuando el esposo emigra.
Si la mujer se queda en casa de los suegros, muy probablemente su posibilidad de empoderarse sea mucho menor. Porque además hay un mayor control sobre sus salidas, entradas, sus actividades, los recursos. Por ejemplo, a veces el migrante, como para controlar que la esposa no se descarríe, o como quieran llamarle, no le pierda obediencia, no le envía el dinero a ella, sino se le envía a los padres, y los padres se la dan a cuentagotas. Y si se porta mal, simplemente no le dan, ¿no? Entonces, seguir habitando en la residencia de los suegros para una mujer es, digamos, la posición más frágil. Claro, esto no quiere decir que sea así en todos los casos. Hay algunos donde suegras y nueras se llevan muy bien.
Rocío Córdoba Plaza, investigadora de la Universidad Veracruzana.
La ausencia del esposo podría ser una posibilidad para que las mujeres participen en la toma de decisiones al interior de la familia. Pero esta participación se ve limitada por la figura del hombre, tanto si está presente como si no. El miedo a la acusación o señalamiento por parte de la comunidad limita la confianza de la mujer para realizar muchas actividades sociales.
En algunos casos ha dado como un margen de negociación mayor a la mujer, pero sin embargo también permite a la mujer, digamos, tener un espacio de autoevaluación fuera del hogar que le permite verse a sí mismo como proveedora. Y yo he visto en muchas entrevistas, lo que a mí me han dicho, lo que a mí me han expresado es que es una experiencia muy positiva. Es un gran empuje para la autoestima de mujeres que por lo regular ha estado un poquito más dentro de un espacio más tradicional y no ha tenido esa posibilidad, ¿no? Entonces, incluso las mujeres que han retornado me han expresado que eso es lo que extraña. La posibilidad de salir, tener a sus amigas en el trabajo y ser evaluados por su capacidad en el trabajo. Digamos que la familia está normalmente estructurada alrededor de la familia del hombre. Eso, entonces, cuando la mujer tiene la posibilidad de salir y hacer un trabajo remunerado donde ella es valorada fuera de todo ese contexto, yo, en las entrevistas que yo he hecho, todas sin excepción me han expresado que ese es un elemento importante para ella, para su autoestima, para cómo se sienten ellas y también en su capacidad de negociar entonces ciertas cosas dentro de la casa.
Susan Valentín, investigadora del CIESAR.
La experiencia de emigrar puede ser para las mujeres casadas o solteras la oportunidad de experimentar otra forma de vida, trabajar, convertirse en proveedoras, tomar decisiones sobre el dinero y las inversiones. Pero al regresar a sus lugares de origen, se topan con barreras.
Bueno, lo que se ve cuando las mujeres regresan es que tienen que renunciar a ciertas cuestiones que consiguieron cuando estuvieron en el país que las recibió, ¿no? Es decir, por ejemplo, poder estar fuera de casa en horarios amplios, ¿no? Porque estaban trabajando, obviamente. Por lo regular, sobre todo en el medio rural, las mujeres están en el hogar en horarios muy, muy, muy largos, ¿no? Pero cuando están en Estados Unidos, se ausentan en amplios horarios debido a que están trabajando, que son largas las jornadas de trabajo.
Estela Casados, académica de la Universidad Veracruzana.
Hola, Marta, a ver la bebé.
Viene bien dormida. ¿Y mi mamá?
Anda para atrás, fue por una poca de leña.
Hola, mija, ¿y por qué esa cara? ¿Volviste a pelear con el Benito?
Ay, mamá, es que las cosas en casa de Benito están mal. Y pues quería venir a platicar con usted.
A ver, mija, ¿qué pasa? Siéntate.
Pues fíjese que el Benito se quiere ir para el otro lado. Y pues ya hablé con Fernando. Y él lo va a pasar y le va a conseguir trabajo.
Pero mija, la niña está bien chiquita. ¿A poco te vas a quedar sola con ella?
De todos modos, estando acá, el Benito ni trabaja como debe de ser. Y tampoco está muy ocupado de la niña. Así que, pues, yo creo que no está tan mal que se vaya.
Bueno, pues, si ya lo hablaron y tú crees que es lo mejor, pues, que se vaya.
Mamá, la cosa que si él se va pronto, la niña está un poco enferma y no sé. Quería ver si me puedo venir para acá con ustedes, aunque sea unos días, para que me ayuden con la niña.
Ay, mija, pues claro que puedes. Además, así puedo cuidar a mi nieta.
Gracias, mamá.
Y si en mi ausencia te vas, pensando que has de olvidarme, pensando que has de olvidarme, y si en mi ausencia te vas.
Apuntes del día. La familia, los roles de hombre y mujer, el acceso a otras posibilidades de vida van cambiando, pero las condiciones de desigualdad no se modifican de igual manera.
Yo creo que deberíamos de hablar no tanto de la feminización de la migración, sino que de la visibilización de la migración femenina, porque precisamente si es algo que siempre ha existido, es, ¿no? A lo mejor no ha sido tan visible, pero no porque no está, sino que no hemos puesto ojo ahí, ¿no?
Gretchen Kuhner, asesora independiente en temas de migración.
Nota. Buscar en estas desigualdades la clave de por qué la imagen de la mujer migrante ha quedado invisible en la historia de la migración en México.
Apuntes sobre migración. Un viaje a la realidad migrante en México. Equipo de producción: Betania Benítez, Carlos Garrido, Eduardo Ponce, Eloísa Díez y Cuauhtémoc Cruz. Agradecemos al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes el apoyo proporcionado para la realización de este programa. Apuntes sobre migración. Un viaje a la realidad migrante en México.
A la realidad migrante en México. A la realidad migrante en México. A la realidad migrante en México. A la realidad migrante en México.